Dios les bendiga, qué bueno que están acá, qué bueno verlos una vez más. Generalmente me toca verlos más allá, como siempre les digo, es un placer para mí ahora estar acá otra vez. Es un placer servir al Señor, estudiar su palabra y también enseñar, ¿verdad? Sabemos que al menos yo no soy la persona más inteligente del mundo o la que tenga más conocimiento del Señor en todo el mundo, el mejor teólogo, pero sé que por gracia del Señor Él puede usarme, ¿verdad? He preparado algo, lo he puesto en las manos del Señor y espero que vaya a ser de bendición para tu vida. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias esta tarde por tus bendiciones, por tus misericordias y por tu gracia hacia nosotros. Reconocemos tu soberanía, poder, autoridad y dominio sobre nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad donde quiera que vayamos. También queremos encomendarnos a ti, Señor, esta tarde. Ayúdanos a poder recibir lo que tú tienes para nosotros y ayúdame a mí personalmente para poder transmitir lo que tú ya has planeado. Pon tus palabras en mi boca, que tu Espíritu Santo me guíe, Dios, para transmitir tu palabra de la manera correcta. Y prepara todos los corazones que están aquí, todas las mentes, Dios, para recibirla. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, lleno de gracia, que ha mirado a estos pecadores y los ha salvado de la muerte, Jesús. Nos ponemos en tus manos este miércoles, Dios, para estudiar una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. El miércoles pasado nos comentaba o nos compartía el Tony acerca del amor al prójimo que debemos de tener. Por cierto, bro, espero que hayas metido tu carro al seguro. Es difícil, ¿verdad? Es difícil mostrar ese amor y no siempre nosotros vamos a... No siempre va a ser nuestra reacción natural el responder de esta manera, pero tenemos que esforzarnos como ciudadanos del reino, de este reino que Jesús ha estado predicando en el Sermón del Monte. Veíamos eso el miércoles pasado y veíamos que el Señor hace llover o trae su lluvia sobre justos e injustos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Cuando recibimos un golpe, no hay que devolverlo, hay que apechugarlo y dejárselo al Señor. Él sabrá si después se venga por nosotros, porque a lo mejor puede que esa persona que nos dio el golpe, quizá el día de mañana sea nuestro hermano, y si actuamos de alguna manera que el Señor no le guste, qué vergüenza, ¿verdad? Que nos diga, y tú eres cristiano, híjole, sí es cierto, qué vergüenza. Entonces, eso estábamos viendo el miércoles pasado. Ahora nos toca estudiar acerca de Jesús y la limosna. Yo le puse al título del estudio, la disciplina de la misericordia. Si te fijas, no escogí la palabra limosna, ahorita vamos a ver por qué, sino misericordia. Y acompáñame a leer el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Dice de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A partir del capítulo 6 vamos a comenzar a ver ciertas acciones de la vida práctica de un cristiano. Empezamos con esta de las limosnas o la misericordia. La segunda que vamos a ver va a ser la oración, posteriormente la veremos, y posteriormente o al final veremos lo que es el ayuno. Estas son prácticas que todo cristiano debe de tener, son aspectos de la vida práctica de un cristiano o de un ciudadano de este reino al revés que está presentando el Señor, ¿verdad? Entonces, cada ciudadano de este reino tenemos que cumplir con estas tres disciplinas espirituales. Hay un libro muy bueno, y no sé si estará en la librería, que se llama así, Las Disciplinas Espirituales. Y si tú tienes la oportunidad de comprarlo, te insto a que lo adquieras. Es un libro muy bueno. Ahora nos toca estudiar la disciplina de la misericordia o de la limosna. Sabemos que estas disciplinas no nos van a dar la salvación en sí misma, no porque nosotros demos limosna, estemos orando y ayunemos, vamos a recibir la salvación, sino es un fruto del cambio interior que el Señor ya ha hecho en nuestro corazón, de esa regeneración que ya hemos vivido, de ese trabajo que el Señor está haciendo. Entonces un cristiano debe de hacer estas tres cosas. Mira, dice Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y no tienen y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y sabemos que Santiago no se está refiriendo a que tus obras te van a salvar, sino que la fe que tú tienes para probar, o el acto externo de la regeneración, es que tú tengas obras, es que tú hagas obras. Aquí dice, y muy acertadamente al tema que vamos a estar tratando, hace que si tu hermano tiene frío o si tu hermano tiene hambre, le dice, ah, pues ve, caliéntate, pero no le das la manta, ¿cómo se va a ir a calentar, verdad? Estas obras, como te menciono, que son el aspecto práctico de nuestra fe, un cristiano tiene que darlas. Y es algo así parecido a cuando nace un bebé. Yo recuerdo cuando nació Arturo, que fue el que me tocó estar ahí en la sala de parto, el doctor me dio la mano y créanme, yo estaba orando para no desmayarme en ese momento. Y cuando llegó la hora, estaba súper nervioso, me estaban temblando la mano con el celular así. Y el doctor se apiadó de mí y me dice, está bien, siéntate. Me dice, yo te voy a avisar cuando sea el momento, me dijo. Y sí, yo me senté ahí con Alejandra y estaba, pues, de cierta manera alentándola, consolándola. Y cuando el doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya es hora. Yo vi cómo el doctor mete la mano y saca a mi hijo. Y salió aquella cosita tan hermosa y bella que ustedes ven por ahí, ¿verdad? Que se parecía al papá. Salió Arturo y en el momento él no lloró. Yo creo que estaba dormido muy a gusto. Pero lo que hace el doctor, le mete como una especie de esas cositas para sacarle los moquitos, ¿verdad? En la naricita. Y le empieza a succionar y el bebé empieza a llorar. ¿Y qué significaba que el bebé estuviera llorando? Que él estaba vivo, que todo estaba bien hasta este momento, él estaba vivo. Así como los bebés lloran cuando es el nacimiento y podemos saber que ese bebé está vivo, nosotros podemos saber que la vida de un cristiano está viva cuando se mantiene en desempeñando constantemente estas disciplinas espirituales. El ser misericordioso, el estar orando delante del Señor, el estar ayunando, el estar conviviendo en la iglesia, todas estas prácticas no nos van a dar la salvación, pero van a reflejar la obra interna que el Señor ha hecho en nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Para estas actividades prácticas, el Señor nos da ciertas directrices o nos da un marco de cómo debemos hacerlas. Y muchas personas piensan que el incluir directrices o reglas a la hora de hacer estas cosas es algún tipo de legalismo. Muchas personas piensan que tú debes hacerlo de tu corazón, de tu mente, que debe salir desde lo interior de ti y que si no es así, mejor no lo hagas porque es hipocresía. Eso no es así. Como te mencionaba, esto es disciplina. Se tiene que practicar. Cuando uno va al gimnasio, ¿qué pasa? Le dan ganas de ir a levantarse a las 5 de la mañana. Yo no sé si tú vas al gimnasio. Cuando yo iba hace mucho tiempo, que, como ven, ya dejé de ir. Tú tienes que levantarte, tienes que poner tu alarma, tienes que prepararte para levantarte y continuar y continuar y continuar y poder ver tú el fruto de esa disciplina que estás practicando en el gimnasio, ¿verdad? Va a haber ocasiones en las que no vas a querer ir porque vas a tener mucho sueño, quizá te desvelaste, quizá pasaste una mala noche con alguno de tus hijos enfermos, pero el punto está en mantenerse. Es igual con esto, es una disciplina. Nosotros no siempre vamos a tener ganas de orar. Llámame mentiroso si quieres, pero examínate y dime si siempre has tenido ganas de orar. Si alguna vez no te has sentido cansado y has dicho, Señor, tengo que orar, y te ha sido pesado. Al menos a mí me ha pasado. Pero ¿sabes qué? La cosa no está en decir, no voy a orar porque no tengo ganas, y si lo hago voy a ser un hipócrita porque pues no tengo ganas, esto yo debo de sentir este gozo. No. La cosa está en obedecer el mandamiento del Señor. Jesús espera que hagamos esto. No, dice el versículo, cuando hagan, guárdense de hacer su justicia. Guárdense de hacer su justicia. No dice, si es que hacen su justicia en público, cuídense. No, cuando hagan su justicia, cuídense de hacer, cuando lo hagan en público, cuídense. Entonces el Señor está dando por sentado que nosotros vamos a hacer estas actividades, y nos da un marco para ello. Y esto no nos hace legalistas. El próximo miércoles creo vamos a ver la cuestión de la oración, y vamos a ver que el Señor dictó una directriz para orar. Cuando sus discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. ¿Y qué les enseña Jesús? Les enseña un patrón de oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y no era para que los discípulos hicieran, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, sino era la estructura de una oración que el Señor está esperando que nosotros tengamos. El Señor confeccionó este modelo de la oración. Empieza primero dando la santidad a Dios, adorando a Dios, reconociendo su soberanía por sobre todas las cosas. Le presentamos nuestras necesidades, pedimos perdón, pedimos por nuestras relaciones horizontales, pedimos fortaleza en las tentaciones, y también acabamos adorando una vez más al Señor por su autoridad por sobre todas las cosas, porque Él es Dios, porque Él es precioso, es hermoso. El Señor dictó este patrón, y no solamente para la oración, vamos a ver que el Señor dicta las reglas de cómo debemos llevar nuestra vida práctica de cristianos. La vida cristiana es una lucha continua de nuestros deseos, de nuestra carne, contra lo que debemos hacer o el Señor nos ha mandado a hacer. Pablo lo decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo, de muerte? Dice el apóstol Pablo. Entonces, es una lucha constante. Y si tenemos ese pensamiento de que las reglas y que debemos de hacerlo esto desde el corazón o porque me nace, si no voy a ser legalista, pues quizá no lo vayamos a hacer muy frecuentemente, ¿verdad? Quizá no vayamos a hacer nada de esto muy frecuentemente. Y si no hacemos de esto en nuestra vida diaria, vamos a estar muertos espiritualmente por dentro. No vamos a tener comunión con nuestro Señor. ¿Por qué? Cuando tú das limosna, el Señor te está enseñando también, o te va a enseñar que Él es tu proveedor, ¿verdad? El Señor te va a enseñar que Él te está proveyendo todo lo que necesitas. Y si tú estás dando, quiere decir que puedes dar. Dice la palabra en otra parte que es mejor dar que recibir. Entonces, si nosotros estamos dando, es porque hemos probado la bendición del Señor. La oración es nuestra comunicación con Dios. Si no tenemos oración, nuestra vida espiritual empieza a flaquear. Y el ayuno lo utilizamos para mortificar o hacer morir nuestra carne. Entonces, la vida cristiana es práctica y es una constante lucha con nuestros deseos, a lo mejor con la pereza que a veces sentimos, con el cansancio que podemos sentir y muchas veces el desaliento, ¿por qué no? El sentirnos desalentados, quizá hayamos sido heridos por alguien o por algo o por nuestra propia mente que nos traiciona y nos dice, el Señor no está contigo, mira lo que estás pasando, ¿cómo puede ser posible que un hijo de Dios esté pasando por estas cosas? No. Es una lucha constante en la cual tenemos que perseverar y ser obedientes al Señor al hacer todas estas cosas que Él nos ha mandado. Y hay tres principios generales de estas disciplinas que tenemos que tener en cuenta y son las que Jesús nos da en esta porción. La primera es que tenemos que cuidar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo estamos haciendo realmente para servir al Señor? ¿Porque amamos a la iglesia? ¿Porque queremos servir a los hermanos? ¿O lo estamos haciendo porque queremos ser reconocidos? Muchas veces el estar acá, por ejemplo, puede hacer una tentación también para sentir de que, ay, mira, yo estoy predicando. Puede hacer que a lo mejor el que canta muy bien, el que él esté sirviendo en público, también sea una tentación para él, mira, yo hago esto. O sabes qué, incluso si alguien dice, sabes qué, yo voy a trapear el piso, voy a lavar los baños todos los domingos, aunque no es algo que se ve, quizá alguien por dentro pueda estar buscando el reconocimiento de los hermanos y decir, ah, qué espiritual este hermano, mira, lo que nadie quiere hacer, él viene y lo hace, se esfuerza y lo hace, lo cumple, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado acerca de cuál es nuestra motivación. Dice el versículo 1, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren en NTV. Les decía que la vida religiosa pública, o en este caso, por ejemplo, las personas que ahorita estamos al frente, podemos vernos tentados, pero también la vida religiosa pública es necesaria para el desarrollo espiritual personal, mío y de los que están allá y de los que sirven aquí y los que están por todas partes, aquí en la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque en estas actividades públicas es cuando la iglesia se reúne para adorar en familia, para preguntarnos cómo estás, para exhortarnos, para empujarnos, darnos ese puchoncito a veces cuando uno anda decaído, que anda un poco bajo de ánimo, es importante. ¿Para qué más? Para ser instruido en las escrituras, para aprender lo que el Señor ya plasmó en su palabra, para estimularnos mutuamente, como decía, en la devoción personal, alentarnos, exhortarnos, reprendernos, ¿por qué no? Y a pesar de que es un ámbito peligroso, nosotros debemos esforzarnos por mantenernos con una actitud correcta para servir al Señor. Jesús nos advierte también que la obediencia de estas actividades en público no garantiza que vayamos a tener una recompensa al final, por todo lo que ya te he dicho. El Señor dice, cuídense, pónganse truchas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motor? ¿Por qué lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo por la razón o el motivo equivocado, no vas a tener recompensa. Y quizá ni siquiera de los hermanos. Es lo más triste, ¿verdad? A lo más, si tu motivación es incorrecta, a lo más que puedes aspirar es al reconocimiento de las personas, lo cual para Dios no es nada. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Jesús asume que nosotros vamos a dar limosna o vamos a ser misericordiosos. Y sabes, yo hasta hace poco tiempo yo interpretaba este pasaje como el dar limosna, como cuando pasan el saquito, ¿verdad? O la canastita para que tú eches el dinero y pues nada, ¿no? O sea, como cuando des limosna, cuando des tu dinero. Pero es mucho más que eso. Abarca, pero no se limita a, como dicen algunos documentos, ¿verdad? Incluye, mas no se limita a. Entonces, si el dar dinero o el compartir con la iglesia, el dar los diezmos, todo esto, no es el dar limosna al que Jesús está refiriendo nada más, ¿qué más es dar limosna? ¿Qué más incluye el dar limosna? La palabra limosna se deriva de la misma raíz de la palabra misericordia. Y por eso es que yo escogí la palabra misericordia para titular este estudio. ¿Por qué? Porque la misericordia va más allá de dar una simple limosna. La misericordia es cuando tú tienes misericordia a una persona, sientes la necesidad y te duele la necesidad y eres movido a actuar en favor de esa persona, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos misericordia al Señor, no simplemente le estamos pidiendo que nos tenga lástima, ¿verdad? Porque si decimos, Señor, tenme lástima, pues sí, pues, pero involucra también una acción de parte del Señor hacia nuestro Señor. Ten misericordia de mí porque estoy pasando esta prueba, fortaléceme. Ahí el Señor puede actuar para fortalecernos. Y el Señor es misericordioso. Y lo vemos a través de toda la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice que el Señor es lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Amor inagotable, dice NTV. Entonces, el tener misericordia no solamente implica compadecerte de la persona, tenerle lástima y decir, ah, pobrecito, ojalá alguien le pueda ayudar ahí, porque... No, el ser misericordioso también implica tener un acto hacia esa persona. Significa proveer las necesidades que puedan ser materiales, espirituales de una persona o alguna otra necesidad que esta persona tenga. Si tú te recuerdas, en el libro de los Hechos, si me acompañan muchachos, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a ver cómo Pedro y Juan extendieron misericordia a un cojo y no le dieron dinero. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y con eso algo, él esperaba recibir una moneda, ¿verdad? O algo para que él pudiera saciar su hambre o sostenerse. El siguiente. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vamos a dejarlo ahí. ¿Te fijas? Ellos también extendieron misericordia de una manera que no involucraba algo monetario. Ellos, no sé ya en su cabeza si se habrán compadecido de esa persona, pero actuaron en favor de él. Él tenía una necesidad física y ellos extendieron misericordia hacia él. Y no solamente ellos, sino el Señor, porque esto era algo que el Señor ya tenía planeado también, porque si leemos más adelante, vemos que esto sirvió de pretexto para que Pedro y Juan pudieran compartir el evangelio. Entonces, la misericordia va más allá. Y quiero que meditemos en algo esta tarde. Si Dios ha suplido provisión para la necesidad más grande de la humanidad, incluidos tú y yo. ¿Y sabes a qué me refiero? Porque nosotros no podíamos quitar nuestro propio pecado. Jesús fue aquel que nos limpió. Él fue esta provisión que el Señor mandó. Entonces, si Él ha suplido esa provisión a la necesidad que todos tenemos o teníamos, ¿cómo no vamos a ayudar a los demás? Si tenemos la oportunidad, como dice Santiago, ¿cómo no vamos a darle una manta al que necesita la manta? Un taco al que necesita el taco. A lo mejor, quizá, no sé, si tú desconfías de las personas y dices, ¿sabes qué? Es que no me gusta dar dinero, porque siempre van y compran cosas que son malas para la salud. Y tú a lo mejor sabes qué es lo que hacen. A lo mejor puedes comprar unos frijoles, ¿verdad? Y unos tacos, y incluso hasta te los puedes echar con él ahí en la banqueta sentado haciendo unos tacos de frijoles, y sirve y hasta le compartes el evangelio. Entonces, si Dios ha suplido la necesidad más grande que el ser humano tenía, como nosotros, sus hijos, sus discípulos, ciudadanos de este reino, no vamos a hacer lo mismo. Jesús cuenta con eso. Y como te mencionaba, eso no solamente involucra las necesidades materiales, las cuestiones espirituales también. Cuando tú oras por una persona que necesita oración, cuando tú exhortas, incluso cuando amonestas o corriges o le haces ver a una persona que no está haciendo las cosas correctas. Obviamente no a tu perspectiva, sino a la perspectiva bíblica, ¿no? Ahí estamos extendiendo también misericordia hacia las personas. Entonces vemos que el dar limosna o extender misericordia no implica solamente una cuestión monetaria, sino va algo más allá, el satisfacer esas necesidades que las otras personas tienen. Sean nuestros hermanos con más razón u otras personas externas. ¿Y cómo no debemos hacer esto? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Dice el versículo 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo no? No debemos de tocar trompeta. Históricamente se conoce como que antes, cuando creo que en la cultura romana, cuando alguien estaba haciendo misericordia, se tocaba una trompeta, así las personas que tenían necesidad podían acercarse ahí y poder recibir algo quizá de la persona que estaba compartiendo, ¿verdad? Con ellos el alimento o lo que sea que les estuviera dando. Entonces se utilizaba como una especie de alarma. Pero nosotros no sabemos si Jesús está siendo literal al referirse a eso, o es simplemente que tú no lo hagas público, que todos vean que tú estás dando. Otra cosa que los eruditos piensan es que muchas veces los fariseos llegaban y al soltar las monedas en los recipientes que había en el templo, sonaban acá, ¿no? Como máquina de monedas, así como te ganas el premio. Entonces, Jesús lo que quiere dar a entender es que tú no anuncies tu misericordia. Jesús no quiere que tú te tomes una foto ahí, gosh, y la subas al Facebook, ¿no? Tampoco quiere que tú que pongas una imagen del Piolín así, Señor, guarda mis pasos el día de hoy, te agradezco. No sé si les ha tocado a ustedes, ¿no? Yo creo que sí, porque vi algunas redes así. Sí, o sea, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tengamos una relación con Él. Que todas estas cosas las tengamos en la intimidad con Él. Él nos está viendo, Él sabe y conoce nuestros corazones. Cuando dice que no den limosna como los hipócritas, se refería a los fariseos. Ellos vivían actuando la ley. Ya hemos visto que rebajaban los mandamientos, ¿verdad? Rebajaban los mandamientos para poderlos cumplir y pararse el cuello delante del pueblo y decir, nosotros cumplimos con la ley de Moisés y nosotros la estudiamos y nosotros la enseñamos. En Mateo 20, capítulo 23, si me apoyas amigo, Mateo capítulo 23, versículo 5, Jesús habla acerca de esto. Él dice que los fariseos hacían sus obras para ser vistos de los hombres. Mira, hablando de los fariseos, Jesús dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. El que sigue, por favor. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. ¿Te fijas? Nosotros debemos de tener esa actitud humilde que Jesús tuvo con sus discípulos a lavarles los pies. ¿Te acuerdas que Jesús también le lavó los pies a sus discípulos y Pedro no quería y le dice, Señor, ¿cómo va a ser que tú me laves los pies? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer porque si no, no puedes ser mi discípulo, ¿no? Entonces, lávame todo, le dice Pedro. Nosotros tenemos que tener esa actitud humilde a la hora que estamos practicando estas actividades cristianas, estas disciplinas espirituales, no para ser vistos de los demás, sino para obedecer al Señor. Y el Señor que está viendo en lo secreto nos recompensará algún día en público. Es su palabra. El Señor tacha a los fariseos de hipócritas. ¿Pero qué era hipócrita? O sea, ¿qué quiere decir Jesús con la palabra hipócrita? Hipócrita hace referencia a en la antigüedad los griegos armaban escenarios y se servían o utilizaban máscaras para representar ciertas situaciones, ¿no? Los hipócritas eran actores, básicamente. Eran actores y representaban situaciones que estaban simuladas, que no eran reales, como una novela, ¿no? O, no sé, la suerte del destino, cosas así, no sé qué título usarían ellos, ¿no? Pero era lo que ellos representaban y al final ellos buscaban el aplauso de las personas. Si tú te has fijado en una obra de teatro, ¿qué es lo que sucede cuando termina la obra? Y si es una obra muy buena, hasta se ponen de pie y aplauden, ¿verdad? Porque un actor es lo que hace. Y los hipócritas era lo que hacían en los teatros griegos. Y era lo que los fariseos estaban haciendo también. Ellos querían el aplauso y que les llamaran rabí, rabí. Y sí, dime, discípulo. Los escribas también se jactaban de ser los escribas. Y Jesús llega y ataca todo esto. Les derrumba toda su santidad. Cuando comienza con todos estos requisitos para poder ser ciudadanos del reino. La hipocresía de los fariseos consistía en hacer las cosas correctas, porque no estaba mal lo que hacían, por las razones equivocadas. Jesús decía, hagan todo lo que ellos dicen, hablando de los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no repitan sus acciones. O sea, lo que están enseñando, la palabra del Señor, pero no repitan como ellos lo están haciendo. Los elogios humanos que podamos recibir por todas las acciones de justicia que nosotros hagamos aquí nunca jamás se podrán comparar con la recompensa que el Señor tiene para nosotros o con que el Señor reconozca lo que hemos hecho. Jamás vas a poder comparar un elogio por qué buen predicador eres, qué buen músico eres, qué buen maestro eres. Qué buen limpiador quizá eres, qué buen siervo eres que te haga un hermano o una persona con el que te haga Jesús. Si una persona o si un hermano se acerca contigo y te da una palabra de aliento y te dice, oye, qué bien desempeñas tu actividad, siempre dale la gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque por gracia recibo esto o he recibido esto y a lo mejor soy hábil, pero soy hábil porque he recibido esto del Señor. Lo bien o lo mal que yo lo haga, siempre va a ser un esfuerzo para servir al Señor. Y dilo de corazón, porque puedes decirlo y a lo mejor no sentirlo. Entonces, tenemos que tener esta actitud humilde delante de los hermanos y delante del Señor, porque el Señor conoce y escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Dice el versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir Jesús que cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? Bueno, Jesús básicamente está diciendo que a pesar de que tú te guardes de hacer todas estas cosas en secreto y nadie fuera de ti se dé cuenta, quizá tú mismo te pudieras exaltar, tú mismo pudieras caer en la tentación de pensar: oye, qué bueno soy para hacer esto, oye, qué bueno, oye, qué bien predico, ¿no? Qué bien limpio, qué bien cuido los carros, ¿no? No me han robado ni una batería. Entonces, Jesús se refiere a eso. Tengan cuidado con ustedes mismos también, porque nosotros mismos también podemos vendernos a nosotros mismos y nosotros mismos comprarnos y a un precio así muy alto, ¿no? Como que somos la carne de los tamales. Tenemos que tener cuidado también con eso. Mira, dice 1 Corintios capítulo 4, si me apoyas, Mike. 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 6, en la versión de NTV, por favor, amigo. Aquí Pablo está reprendiendo a los corintios por la cuestión esta que decían de que: ay, yo soy discípulo de Apolos, y no, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Les dice de esta manera, fíjate: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples, ¿qué? Siervos de Cristo. Él no dice: no, sí, nosotros somos maestros. No, ustedes son mis discípulos, no hagan caso de Apolo ni de nadie más, sino yo, Pablo, porque yo los puse, yo fui a ustedes y los ministré. No, él dice: nosotros somos siervos de Cristo, quien nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, fíjate lo que dice Pablo: en cuanto a mí, me importa, ¿qué dice? ¿Me importa mucho? No, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera, y esto es importante, subráyalo ahí, si estás leyendo tu Biblia, subráyalo, porque es lo que te decía: ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. ¿Por qué Pablo no confiaba en su propio juicio? Porque podemos ser engañados por nuestro propio juicio también. Dice el versículo 4: tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. A pesar de que él pensaba tener la conciencia limpia, él sabía que posiblemente pudiera haber algo ahí que él no se estaba dando cuenta, pero aquel que escudriña los corazones sí se da cuenta. Dice el versículo 5: así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda, o posiblemente no le va a dar nada, ¿no? Dependiendo. El versículo 6: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? Y fíjate la pregunta que les hace: ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Por qué nosotros vamos a jactarnos de nuestra misericordia? De a lo mejor si compramos 20 despensas como las que están allá, 40, no sé, llenas a lo mejor el auditorio de despensas. Pero si es para que digan, ah, mira, compró el auditorio lleno de despensas y ahora vamos a ir, ah, qué generoso este hermano. No cuenta para nada. Tiraste no sé cuántos miles de pesos a la basura. O quizá no, quizá buscabas el reconocimiento y te lo dieron y para ti valió la pena. Pero en aquel día no vas a obtener nada más de parte del Señor. Ahora, hay que dejar algo en claro también. Esto no significa que nunca vamos a decir o a hacer acerca de las secciones que hemos hecho. Te voy a poner un ejemplo. La cuestión de las despensas. Si yo soy un empresario y quiero colaborar y de corazón quiero servir y quiero traer y llenar el auditorio de despensas y yo quiero ayudar, quiero extender misericordia, pero ¿sabes qué? Necesito la factura para poder demostrar fiscalmente ese egreso de mis cuentas, esa salida de dinero de mis cuentas. No está mal que yo me acerque con el pastor y le diga, o con el Charlie, con el David, oye, ¿me puedes dar una factura para poder comprobar el gasto este? Eso no está mal. Eso no está mal. No todas las veces de la mejor que compartamos acerca de alguna acción que hicimos, quiere decir que tengamos una actitud incorrecta en el corazón. Muchas veces, como te digo, el caso de la factura, a lo mejor se va a necesitar. O a lo mejor tomamos fotos, ahora que vayamos a entregar, bueno, que vayamos, dice el otro, ¿no? No sé, que vaya el rojo ahí a entregar las despensas o el alito, no sé quién vaya a ir. Y me invitan ahí, ahora sí que vayamos. A lo mejor se toman algunas fotos, porque puede ser de testimonio también para las personas que no fueron o que no fuimos. Y las podemos proyectar acá y decir, miren, miren iglesia, esto fue lo que se hizo, se compró, miren, aquí se están entregando y mantenemos claridad de todo esto que se está donando. Eso no está mal, eso no, para nada está mal, podemos hacer eso. Y otra vez, todo se reduce a la intención del corazón. ¿Qué es realmente lo que quieres hacer? Y Jesús quiere dejar algo bien en claro. Dice, y te lo voy a parafrasear, no hagan uso de las necesidades de los otros para que los demás tengan una buena opinión de ustedes. ¿Qué tan mezquino tienes que ser para hacer eso? Valerte de las necesidades de los otros para que los demás puedan pensar bien de ti. ¿Y sabes qué? No es algo que nos deba de sorprender, porque el corazón humano es tremendo. Y debemos examinarnos nosotros mismos, nuestro corazón. Pablo, como lo veíamos, él mismo no tenía confianza de su propio juicio. El salmista también lo expresa en el Salmo 139. Si me apoyas, Mike, porfa. El Salmo 139, el versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, porque a lo mejor hay algo en mi corazón que yo no sé. Mira, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame, fíjate, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Porque el salmista también reconocía que podía haber algo en su corazón que pudiera estorbar la obra de Dios. Tenemos que examinarnos también, y esa también tiene que ser nuestra oración delante del Señor. Señor, ¿sabes qué? Examíname y ayúdame a que mi servicio sea realmente para tu gloria, para tu honra. Que la misericordia que yo extiendo a los demás sea realmente para querer aliviarlos a ellos. Una buena actitud, una correcta, se me fue la palabra, una correcta, sí, actitud, pues, del corazón, perdón. todo lo que tenemos, lo que somos, nuestras habilidades, las hemos recibido del Señor y debemos de ponerlas otra vez a disposición del Señor para que Él se lleve la gloria y para que Él se lleve la honra. Y fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4, del 7 al 8, dice: ejercítate para la piedad, dice la última parte del versículo 7, ejercítate para la piedad. ¿Qué es ejercitarse para la piedad? Todas estas disciplinas espirituales que hemos visto tres, en ese libro que te menciono vienen más. De verdad, te aconsejo que si tienes la oportunidad lo compres. Dice, porque el ejercicio corporal es provechoso para un poco, para un poquito nomás. Mas la piedad para todo aprovecha, porque tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Es algo en lo que nosotros tenemos que perseverar. En la limosna tenemos que perseverar, en la misericordia tenemos que perseverar y en las otras también. No voy a hablar más de ellas porque voy a spoilear el próximo miércoles. Pero tenemos que perseverar en las disciplinas espirituales. Y que todas sean entre tú y Dios. Y tu Dios que te está viendo actuar en lo secreto y que conoce las intenciones de tu corazón. Si tienes la intención correcta, la actitud correcta, un día te va a recompensar. Y fíjate, con esto ya voy a cerrar. Acompáñame a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 35. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Esta es la recompensa que el Señor promete a aquellos que cumplan con esto que le está diciendo, con la motivación correcta. Dime si esto no es más sublime que recibir el aplauso de los hombres o un elogio de alguna persona. Cuando en aquel día el Señor te diga: ¿sabes qué? Gracias por tus misericordias que tú extendiste. Y si te fijas, le preguntan al Señor: oye, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos abrigo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Por qué? Porque estas personas no buscaban el aplauso. Sirvieron de una manera desinteresada. Iban, visitaban a la cárcel, iban con el hambriento, le daban alimento, iban con el que tenía necesidad y suplían las necesidades. Porque lo hacían con una actitud humilde, sin esperar nada a cambio. Entonces, si te fijas acá, a estas personas les sorprende que el Señor les diga: oye, gracias por todo lo que hiciste. Y yo, Señor, ¿cuándo hice esas cosas? Por cuanto lo hiciste a alguno de mis hijitos, dice, a mí me lo hiciste. Y esa es la correcta motivación que nosotros debemos de tener. Que el Señor nos diga algún día: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Dime Ahora que con este pequeño pasaje dice, sobre poco fuiste fiel. El reconocimiento de las personas es algo muy poco. Es algo muy poco, ni siquiera se compara con lo que vamos a recibir de parte del Señor. Por eso dice, sobre las cosas pequeñas, sobre lo poquito fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner ahora. Porque yo te lo prometí y porque yo soy fiel y cumplo mi palabra. Entonces te invito a que hagas una reflexión interna y evalúes por qué haces las cosas que estás haciendo. Si estás sirviendo aquí en la iglesia, también evalúa cuál es la verdadera motivación. Y si llegas a la conclusión que tu motivación no es la correcta, por ti mismo, es hora de cambiar. Es hora de empezar a aplicar estas disciplinas espirituales. Es hora de pedirle al Señor que transforme nuestro corazón, como lo decía el salmista, como también Pablo lo expresa. Examíname, Dios, cambia mi corazón para que yo pueda servirte de la manera en que tú quieres. Y sabes, al examinarte, eso es algo, uno mismo podemos tener un muy buen concepto de nosotros. Y eso, yo estaba platicando con Alejandra, con mi esposa, y decíamos, híjola, eso es algo que me da miedo, me decía ella, a lo mejor tener una motivación incorrecta y no darme cuenta que tengo una motivación incorrecta. Nos puede pasar a nosotros, le pasaba a Pablo, él no sabía si su juicio era correcto, él se percibía que estaba bien, pero decía que el Señor es el que tiene la última palabra. Entonces te invito a que tú también vayas al Señor y le digas, Señor, si mi motivación no es la correcta, trabaja con mi corazón para que pueda hacerlo, para que pueda servirte así como tú quieres que te sirva. Y esta es una oración que yo hago mucho acá cuando estamos en alabanza. El servir al Señor como Él quiere que le sirvamos. El adorar al Señor como Él quiere que le adoremos. No como nosotros creamos que debemos adorar al Señor. Como nosotros interpretemos que debemos servir al Señor. Sino como Él quiere ser servido. Y esta debe ser nuestra oración. Porque otra vez te digo, podemos nosotros malinterpretar las cosas. Nuestro juicio siempre va a estar mal delante del juicio del Señor. El juicio del Señor siempre va a ganar. Y medita en esto. Medita en qué es lo que se gana cuando alguien busca el aplauso y qué es lo que se va a ganar cuando alguien realmente tiene la motivación correcta, que es servir a los demás y a la vez servir al Señor a través del servicio a los demás. Recordemos que somos canales de bendición para servir a otros. Con más razón aquí en la iglesia. Si sabemos que hay alguien con necesidad, hay que ayudar. Si sabemos que hay alguien que necesita oración, hay que orar por él. Exhortación, a lo mejor hay alguien que esté desalentado. No nos cuesta nada acercarnos a alguien y preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Está todo bien? Y si comienzas, yo batallo un poquito con eso, pero te vas a dar cuenta que cuando comienzas a platicar con las personas, tú te vas a dar cuenta cómo está esa persona, aunque no te lo diga. Y tú puedes orar por él. Y tú puedes presentar una petición o una intercesión delante del Señor por él también. Señor, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por tu misericordia, Dios. Te damos gracias por estas directrices que tú nos has dado, Rey. Por este marco de reglas que por seguirlas no nos hace legalistas, Señor, sino que nos hace obedientes. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Gracias porque tú nos has hecho ciudadanos de tu reino. Y como tales, Dios, debemos cumplir con las cosas que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a perseverar en esto, en cumplir lo que tú has pedido de nosotros de la manera que tú quieres que lo hagamos. Examina nuestro corazón, examina nuestra mente, Dios, y haznos conocer si hay algo que a ti no te agrada, para que podamos trabajar en ello y podamos switchear nuestra actitud o cambiar nuestra actitud y ahora podamos agradarte, Jesús. Perdónanos si nuestra motivación no ha sido la correcta hasta el día de hoy. Queremos que lo sea, Señor. Queremos servirte de la manera correcta. Queremos servir a los otros también, y a través del servicio de otros, que podamos servirte a ti también, Dios. Que nuestra mirada esté siempre en ti, Padre. No lo que vamos a recibir por las obras que hagamos. Sabemos que tenemos que hacer obras. Tú cuentas con ello, Dios, con que hagamos obras. Es una evidencia de nuestro cambio interior. Es una evidencia externa, Dios. Y nuestra oración es que nos ayudes a tener la motivación correcta a la hora de realizar estas obras. Te damos gracias, Rey, por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú nos la has dejado y podemos estudiarla, podemos compartirla, Señor. Podemos hacerlo libremente. Muchas gracias, Señor. Te pido que cuando se nos presente la oportunidad de poder extender misericordia, no pasemos de lado, así como el levita y el sacerdote con el samaritano, Señor, sino que tomemos esa actitud de ayuda y levantemos al caído y restauremos a aquel que está lejos, Señor, y podamos ayudar con la motivación que tú quieres. Te adoramos, gracias te damos, Señor, porque si no fuera por ti estuviéramos perdidos, Dios, porque tu misericordia nos alcanzó, porque tú te compadeciste de nosotros, y no solamente te compadeciste, sino que actuaste y tú trazaste un plan desde el principio para salvarnos, Señor, y es por eso que esta tarde estamos aquí, y es por eso que queremos servirte, Dios. Ayúdanos a hacerlo. Te damos gracias, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.